Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? Ojalá que muy bien. Así comenzamos el último programa de este ciclo, iniciado en febrero, y que con esta entrega llega a su fin. Último programa del lugar del otro, entrevistas dobles, y último programa mío y de Inés en esta radio nacional. En mi caso, me alejo después de 10 años de trabajo, 9 con la reunión cumbre, 400 y pico de programas, 34 especiales, más de 1.600 invitados, y este año, este 2017 con las entrevistas dobles, 45 programas durante este 2017 y 85 invitados. Así que bueno, muchas gracias a quienes lo hicieron posible, empezando por Ignacio Nacho Guglielmi, por su tarea, operando y poniéndonos y sacándonos del aire, pero en especial por la calidad de persona que tiene, ¿eh? Un tipazo. Bueno, y gracias también a Inés Ulanowski, la chica que, para asegurar la presencia de dos invitados semanales, tuvo que hacer parte baja, eso calculo, 1.000 llamados en el año. ¿Se imaginan lo que es eso? 1.000 llamados. Pero bueno, eso es lo que yo calculé. Y en instantes vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados de hoy. Son cronistas de la actualidad cultural, de los espectáculos. Ya está en la mesa Pablo Zunino, la estamos esperando a Gabriela Radice. Estos son los avatares de los programas en vivo, que además tiene que ver con lo que pasa a fin de año, donde hay numerosos, múltiples compromisos de cada uno. Todavía Gabriela Radice no ha llegado, pero tenemos esperanza que va a llegar. Mientras tanto, dialogaremos con Pablo Zunino. Pero antes, algunas cosas que no quería olvidar. Una es que en el Cine Gaumont, con la colaboración de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, se ofrecen exhibiciones inclusivas para personas con dificultades auditivas, con audífonos en uso implante coclear, así se llama. Se inauguró con la proyección de la película Los que aman odian, una película argentina de Alejandro Masi. Son películas subtituladas con el sistema Closed Caption. Así que bueno, quienes tengan dificultades auditivas ya saben, les da una solución, una alternativa, las películas del Cine Gaumont. Y este es el último programa del Lugar del Otro. Como decía, en los recientes dos programas recordé y mencioné a gente sin las cuales mi paso por Nacional no hubiera sido como fue. Así que gracias a Leandro Rojas, a Soledad Itria, a mi otra gorda, Julieta Ulanowski, a Emiliana Merino, a Carlos Damario, a Gustavo Campana, a Mauro Torres, a Santiago Lucía, a Natalia Maderna, a los muchachos de la recepción que nos guardan todos los libros y las cosas que nos envían. Y bueno, y a todos los que nos dieron afecto y a quienes les devolvimos consecuentemente ese afecto. Y por supuesto, gracias a los oyentes que siguieron el programa y a todos los que en estos días de festividad enviaron sus deseos de buena onda para el 2018. La verdad que el propósito es mutuo. Y ya les presento a Pablo Zunino, que es periodista, es crítico teatral, es autor y director de teatro, es escritor, es actor, es licenciado en psicología, profesión que ejerce, por cierto. Hace unos días completó la sexta temporada del Doctor Lacan, dramaturgia y dirección propias, con su actuación, interpretando al psicoanalista francés tan famoso en estas pampas. Pablo, agradezco mucho tu presencia en esta mesa. Espero que venga tu compañera.
Bueno, no, Carlos, te agradezco yo mucho a vos, a Inés. Es un último programa y como persona de teatro sé muy bien lo que significa una última función.
¿Qué significa una última función?
Significa que algo queda atrás y significa la incertidumbre de lo que vendrá. Uh-huh. Y en el gremio actoral eso es un momento que suele oscilar entre el vértigo, el pánico y el alivio, entre esas tres cosas.
Bueno, digo, de algún modo yo acerté, digo, sin ser actor, pensé una cosa parecida. Digo, ¿qué hace uno en esta clase de situaciones, como es la despedida de un ciclo? Y me di cuenta que lo mejor era sentirme rodeado por amigos muy queridos, así que, bueno, qué bueno que estés aquí para escuchar, para intercambiar, para seguir aprendiendo todo lo que se puede aprender de vos y para que se me facilite este trance, ¿no?
Sí, yo quería aclarar dos cosas respecto de la presentación, porque hago tantas cosas distintas que da chanta un poco, ¿viste? Me falta hacer terapias alternativas y feng shui, que van a... No hago nada de todo eso. Pero hay dos cosas que pondría como entre paréntesis de ese currículum. Una, se me presenta como crítico teatral y yo hace mucho que no ejerzo, ¿no? Si bien tengo el oficio y lo conservo, uh-huh. Si por esas cosas de las carreras tuviera que volver a hacerlo, podría hacerlo. Pero lo mismo lo de actor. Estoy oficiando de actor, pero para mí un actor es alguien que tiene, para usar una palabra que usamos hace un ratito, trayectoria. Es decir, un oficio se hace en la continuidad. Esto es una peculiaridad bastante especial en mi carrera. Diría que es un tema de producción, sobre todo.
Mira, viejo, te lo bancás porque sos actor, estás arriba de un escenario.
No, me lo banco y lo disfruto.
Tu nombre figura en el programa de mano.
No, me lo banco y lo disfruto.
Y seguramente cobrarás estás en la nómina, en el nomenclator de la Asociación Argentina de Actores.
No estoy en actores, no estoy en Argentores, cobro como... Ah. Ahí tenés que hay algo de la pertenencia que no funciona. Para mí alguien que escribe una nota una vez en un diario no es un periodista, es alguien que escribe una nota en un diario.
Pero bueno... Yo lo que digo es esto, que igual, aunque no seas crítico en actividad, en ejercicio, vas a tener que trabajar porque sos un seguidor de la actualidad cultural y quiero, en el segundo bloque ya lo verás, quiero preguntarte acerca de cosas que te rodean, cosas de la cultura que te rodea, uh-huh. A lo mejor cosas que no viste en el año, pero que escuchaste, que leíste, en fin, así uh-huh. Que bueno... si me lo permitís, te lo vamos a preguntar.
¿Cómo no?
Y yo también voy a aportar lo mío, lo que vi en el año. Bueno, porque este programa es así y así también era la reunión cumbre. Nadie vino aquí, en especial yo, con lo puesto, ¿no? Uh-huh. Digo, si invité a alguien de una obra de teatro es porque ya la había visto. Si invité a un autor de un libro es porque ya lo leí y así.
Una de las cosas por las que la gente de teatro lamenta que salgas del aire es que cada vez hay menos lugares donde ir a promover lo que uno hace. Si vemos en los recientes, Martín Fierro, por ejemplo, uh-huh. Figuraba en una de las categorías era cronista espectáculos. Y todos los que aparecían ahí no hacen espectáculos, es otra agenda.
¿En qué premio era?
Martín Fierro. Entonces, tanto en radio como en televisión, ¿no? Es decir, se cubren romances, chismes, escándalos, la foto de Instagram, hot de no sé quién se acostó con quién, qué barbaridad le dijo una a la otra. Bueno... Sería otra discusión si sos, en el siglo XXI ya son espectáculos o no. Pero la agenda tradicional de espectáculos en la radio, en la TV de aire, tiende a desaparecer.
Sí.
No
sí.
hay. Acordate, hace 20 años había en todos los programas el cronista de espectáculos, que hablaba de la película de la semana. De eso casi no queda. Gabriela Radice, nuestra otra invitada, es como una de las últimas mohicanas en eso, ¿no?
Es cierto.
Cubre la televisión pública esos temas, como Marcelo Stiletano, como Carlos Urano, como Víctor Hugo Morales, y no sé si hay más que eso. Uh-huh. Por eso lamentamos también, como actores muertos de hambre, ahí soy actor por muerto de hambre, que tengamos un lugar menos y de tanta excelencia y cuidado para poder hablar de lo que queremos. Te cuento también que esto que vos decís, nunca venís a Poncho. Hicimos gira con este espectáculo y en Mar del Plata, por ejemplo, hice 15 notas de radio en un día. En la gira es así.
Claro.
Digamos, llegaron los artistas, no se hace mucho previo, es todo en el día. Entonces hice, no sé, 10 telefónicas y 5 en piso. En el 80% de los casos ni habían leído la gacetilla. Era obvio. Yo te la remo, ¿viste? Te la arreglo. Imagínate, después de 6 años pongo el play y adapto a cómo viene la mano en cada lugar. Pero en la radio hay mucho chanterío. También hay que decirlo.
Claro, ¿no? seguro. Estoy de acuerdo con vos. Y dice el programa de mano de tu obra que El Señor Lacan es una comedia apta para analistas, pacientes y civiles. Entonces te pregunto, ¿Cuánta gente la vio en estas 6 temporadas ya completadas? ¿Y cuál de esos 3 géneros humanos, o sea, el analista, el paciente y el civil, concurrió más al teatro?
Me gusta que siempre que hablas de la obra le sacas el título a Lacan, cosa que a él le gustaría. Vos le sacas el doctor y lo convertís en señor. Pero a él le gustaría, ¿eh? Eso.
Ah, le gustaría. El doctor Lacan.
Él tenía mucha pelea con sus orígenes médicos, uh-huh. ¿no? Y esto de la palabra doctor siempre un poquito el guardapolvo pone, ¿no? Ya vinieron 20.000 espectadores.
¿20.000?
Yo lo mido en Luna Park. Para los días que estoy deprimido, digo, bueno, ya 5 Luna Park.
Tres Luna Park.
¿No son 4 lucas el Luna Park?
No, 7.000, creo
que. Entonces, 3. Bueno, me tiraste la.
No,
la
vanidad. No, pero es impresionante.
Igual es mucho. Sí. Pienso que 3 Luna Park de gente nos vieron. Está muy bueno. Yo creo que la mayor... al final del espectáculo yo hago un chiste, les hago levantar la mano, a ver cuántos hay de analistas. A vista de pájaro me parece que la amplia mayoría es de analizados.
Claro.
Después analistas, cabeza a cabeza con los civiles. Uh-huh. Porque en los civiles por ahí no conocen el detalle de la vida de Lacan, ni conocen su obra teórica, que es muy difícil, pero es un personaje inscripto en la cultura porteña. Es decir, y especialmente en la gente joven que cuando...
¿Desde qué año ocurrió eso? ¿Cuándo Lacan o lo lacaniano empieza a tener un lugar en la cultura?
En los 60 empieza, había Mazota, el Instituto de Itela, es una de las vías de diseminación.
¿Ah, sí?
La masividad yo creo que viene a partir de los 90, uh-huh. donde con la ley de ejercicio profesional de la psicología, antes solo podían ejercer el psicoanálisis los médicos. Uh-huh. Yo creo que la ley tira a un lugar laico la profesión, por fuera de la medicina.
¿Eso fue en los 90?
La ley fue un poquito antes, uh-huh. pero decantó en los 90. Y entonces, lo laico, esta es mi hipótesis, o sea, lo no médico quedó del lado de Lacan, más que de Freud. Es decir, hay muchos pacientes que hacen tratamiento y cuando en una reunión social le preguntan ¿y qué tipo de terapias es? Lacaniana. Y si uno pregunta, ¿lacaniano qué quiere decir? Que hablan y que son escuchados, que no les dan tarea para el hogar, que no tienen un tiempo predeterminado, que no hay objetivos. Esto está escrito en la gente cuando elige un tratamiento.
Bueno, vos ya dijiste que no sos más crítico de teatro, pero sí uh-huh. sos, sí ejercés el psicoanálisis.
Sí.
¿Sos lacaniano?
Yo soy freudiano.
Freudiano.
Como decía Lacan, ¿qué? Como decía Lacan, cuando Lacan se dio cuenta que se estaba convirtiendo en una moda, en una iglesia y en un ejército, los cacheteó a sus seguidores y les dijo, ustedes se vanaglorian de ser lacanianos, yo soy freudiano.
¿No? Bueno, y, digo, justamente por seguir en ese ejercicio, te pregunto quiénes están o a quiénes notás más alborotados. ¿Están más alborotados los pacientes de tu consultorio o los espectadores de teatro?
Todos. Es un momento de enorme alboroto.
Ajá. ¿A qué lo atribuís?
A que cambió el paradigma político. Ajá. Uh-huh. Es decir, un paradigma tan neoliberal en lo económico y tan represivo en lo político no puede sino generar otra clase de malestares. Te doy un ejemplo de la clínica, de algo que se está escuchando mucho estos días. Y hay, digamos, no te estoy hablando de teoría, esto baja al cielo, del cielo al malestar de la tierra. Mucha gente con padres en edad jubilatoria, con una enorme actitud ambivalente frente a estos padres que votaron a este gobierno. Esto tiene efectos en lo inmediato de la vida cotidiana, que los hijos que tienen chance se tienen que hacer cargo de esos padres, o que no tienen esa chance, o que es vehículo para cobrarse viejas boletas, o para pagar de más.
Viejos resentimientos.
Es decir, esto activa mucho las neurosis, sobre todo de los hijos. Lo chequearía con otros analistas, pero ahí tenés cómo lo inmediato repercute en los malestares de la gente.
Uh-huh. Al principio decías eso que, bueno, el tema de las despedidas para los actores. En tu caso, digo, que también tuviste una larga carrera periodística, ¿tú, digo, tenés en la cabeza alguna despedida que te haya marcado?
La de la radio, sin dudar.
¿Cuál fue?
Me despidieron, no fue una despedida, me despidieron. Yo hacía el programa del Teatro San Martín en Radio Ciudad, creo que es lo mejor que hice en mi carrera, lejos. Si tengo que elegir de lo distinto que hice, sin dudarlo elijo ese programa y elijo la radio. Fue una salida muy traumática, muy compleja, con mucho descuido y con un conflicto que se hizo público, además. O sea que hubo una semana de balacera importante. Uh-huh. Y la salida de ponerme a hacer teatro fue un modo tanto de procesar ese duelo, esa pérdida, como el hecho de procurarme otro modo también de apoyar el sustento de mi economía. Y tenía una enorme necesidad de reírme en ese momento, enorme. Y creo que por eso salió un espectáculo tan festivo, porque en el fondo había una tristeza infinita.
¿Qué cuenta el doctor Lacan en escena?
¿Qué cuenta? Para los que no la vieron, porque además de esos 20.000, otros 20.000 todavía no la vieron, el disparador de la obra, Lacan, no era un transmisor por escritura, como era Freud, que era un gran escritor. Era un gran orador, lo que hoy llamaríamos un stand-upero casi.
Ah, mira.
¿No? No era un profesor universitario común. Hasta había una ruptura permanente de la cuarta pared, muy café con ser, muy... Bueno, él llega con su secretaria española en marzo del 69, o sea, históricamente 5 minutos después del 68 francés, a dar su seminario. Por primera y única vez se encuentra con que no tiene público. Y esto le mueve el piso.
¿Eso es en la Sorbona?
En la Escuela Normal Superior de París.
Ah.
Y él ahí tiene una crisis enorme, porque la pregunta es, ¿por qué no vinieron esta vez? Esta es la pregunta que se hace cualquier persona que se hace teatro. Y por otro lado, esto lo lleva a Lacan a preguntarse, teniendo como interlocutora...
¿Y no vinieron por eso? ¿Porque había agitación política?
Esto no se sabe hasta el final del espectáculo. Uh-huh. Es la incógnita del espectáculo. Al final del espectáculo se devela la incógnita y de por qué el público no llegó.
¿El público? ¿Eran alumnos jóvenes? ¿Qué eran?
El público a esa altura eran sus alumnos jóvenes, sus colegas de su generación, menos porque se había peleado con unos cuantos. Y después se convirtió como una especie de celebrity donde iban... de Sylvie Vartan y Johnny Holiday y a todos los influencers, diríamos, de esa época. Claro. Lo que se pregunta entonces Lacan en el escenario, teniendo como interlocutora sobre todo a su secretaria española, una mujer con una escucha muy distinta de la que hace él y que lo escucha todo el tiempo, es... Si la gente no vino porque está haciendo manifestaciones en las calles, ¿cuál es la posibilidad que tiene la civilización de hacer una revolución y de consolidarla? Y de que no se convierta...
Pregunta difícil.
Dificilísima. En plan comedia, expresada de un modo muy accesible para que los civiles que no tienen formación en Lacan puedan entender de qué se habla. Y él es muy modesto en cuanto a lo que espera de la posibilidad de una revolución. Que no deforme... en convertirse en una iglesia o en un ejército. Su secretaria, que es maoísta, tiene otra posición.
Y te pregunto esto, ¿cómo se produjo y cuándo la transición en vos, el del autor al actor, ¿no? ¿Qué fue lo que lo hizo posible? Y también te pregunto si te gusta actuar.
Mira, fue en principio un avatar de producción. Clásico del teatro. Mario Mahler, que fue quien estrenó el espectáculo en el papel de Lacan, decidió irse. Yo en la primera etapa del espectáculo había tenido una participación pequeña. Yo pesqué que había que hacer algo con los teléfonos celulares y por otro lado, con que cuando empezaba la comedia, porque esto es bien comedia, la sala no estuviera tan fría. Una de las cosas más difíciles de una comedia son los 10 primeros minutos, hasta que... corta el hielo un poco. Entonces salí, hacía unos chistes con los celulares.
Que los apaguen, que los pedido.
Pero era una rutina de 13 minutos. Y como me dijo Manuel Yedvabni, el director de teatro, dice, empezaste por lo más difícil, que es en el piso, sin personaje, con la cuarta pared rota y hablando con la gente. Si eso no te dio pánico, atrás de un personaje vas a estar mucho más protegido, ¿no? La palabra de Manuel me autorizó, se lo agradezco mucho. No sé si podría ser otro personaje. Pensé que esta obra la escribí, la dirigí, la hice la operación técnica, hice la prensa, hice la publicidad, hice todo. Con lo cual era hacer un reemplazo de algo que ya estaba funcionando. Este fue un punto. Y el otro punto tuvo que ver con que tengo una compañera virtuosa como comediante, que es Silvia Hermosa, que hace de la señora Gloria. Y que, por flojo que estuviera yo, ahí tenía un... Es una obra muy de binomio, tenía un lugar muy fuerte donde apoyarme. Yo no iría a buscar trabajo como actor. No es que lo voy a llamar a Suar y le voy a decir, ahora quiero ser actor.
Pero a lo mejor Suar te ve.
Bueno, eso es otra cosa. Y ahí escucharía siempre, porque es mucho más lindo que le ofrezcan trabajo a uno, cual fuere, que ir a buscarlo.
Claro.
Mucho más lindo. Me gusta hacer el papel de Lacan. Me gusta toda la previa. Me gusta la previa de camarines. Yo tengo que hacer un trabajo de caracterización muy fuerte para poder... Yo soy pelado, la canta en una porra, me tengo que poner una peluca. O sea, son 2 horas en camarines. Y me gusta la realidad paralela del teatro. Uno puede llegar, te duele el juanete, no pagaste la cuenta, te peleas. Y o metes todo eso en el escenario o no lo podés hacer. En ese sentido es catártico. Pero y curativo.
¿Te gustó actuar?
Me gusta.
¿Te gusta?
No sé si podría hacer otro papel, insisto con eso. Habría que probar. Ajá. No me da miedo el público.
Y en muchos aspectos vive en la Argentina Lacan, ¿no? Ya lo dijimos. Y son muchos los seguidores de sus teorías psicoanalíticas. Y en alguna función ¿Te ocurrió eso, que un espectador, por ejemplo, psicoanalista, refutara algo de lo que vos estabas haciendo en el escenario?
Me ocurrió después, vía mail. No, me ocurrió una, sí, me ocurrió una en la primera etapa clandestina. Pues este espectáculo empezó de un modo clandestino en un lugar que no tenía habilitación. Una muy conocida analista de una institución se acercó a los gritos... atacada,
a los gritos,
diciéndome que era una barbaridad que en este espectáculo no hubiéramos nombrado a Jacques Alain Miller, que es el yerno de Lacan y el albacea de su obra. Los técnicos muertos de risa, imagínate. El marido la agarraba de un brazo, la trataba de... Esta mujer, así, sacada. Y después tuve 2 emails que me corregían y me decían que faltaba tal concepto de tal seminario y faltaba tal teoría. Yo le expliqué que no era una clase universitaria, que era una... Pero las protestas fueron de mujeres. Uh-huh. ¿Viste como en el género viuda e hijas del mundo del espectáculo?
Sí.
Bueno, algo así.
Bueno, un momento grato del programa. Me toca regalar los libros que elige para los invitados la gente de las librerías La Comarca. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Y este es el libro que te eligieron para vos. No se lo puedo dar a Gabriela Radice porque todavía no llegó. Protagonistas de una vida sin dramas ni papelones. Teatro de familia, de Alejandro Lorente. Un libro de EDAF. Así que ojalá te sirva.
La familia es algo muy teatral. De Molière para adelante siempre fueron familias.
Bueno, y ya estamos muy vecinos de la única tanda de este programa. El señor Guglielmi nos saca del aire por unos instantes, nos devuelve de inmediato para que podamos afrontar la segunda parte del último programa del Lugar del Otro, Entrevistas Dobles. Mientras tanto, ustedes oyentes, no se vayan.
En este programa, los invitados siempre son 2. Binomios, dúos, parejas, duplas. En Lugar del Otro, Entrevistas Dobles.
Y efectivamente, ahora sí que son 2, porque llegó Gabriela Radice. Y ya él mismo la presento. Gabriela Radice es locutora, recibida en el ISER, conductora de radio y televisión, periodista cultural y de espectáculos, es animadora y presentadora de eventos con una rotunda especialidad, que es la entrega de premios, y actualmente desarrolla sus tareas en los noticieros de la televisión pública. Gaby, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Hola, hola Pablo.
Hola, hola Gabriel.
Bueno, quería saber primero si se conocían con Pablo Zunino, qué sabían uno del otro, si se siguen las trayectorias o trabajos.
Mira, yo creo que lo conozco, culpa tuya también, de la época de la linterna de Canal A, de aquel entonces, y o de Canal 7, se me mezclan a esta altura, sí, las trayectorias.
Fuimos partener de Laura Ufa.
Con Laura Ufa.
Él en Canal A y yo después en Radio 10 y en América.
Exacto, pero los uno, es automático. Yo a Pablo lo uno con vos y con Laura. Sí, claro, hago un trío divino.
Claro. ¿Y viste el doctor Lacan?
No.
Bueno,
acá me empiezan a
mal,
acá me empiezan a retar.
Volvemos al 6 de enero.
Bueno, o sea, ok.
Gran oportunidad.
Bueno, y le cuento a los oyentes que Gabriela Radice pasó por importantes radios, América, Continental, Mitre del Plata, entre las AMs y de las FMs, Vale, Mega, Rock and Pop, Metro, estuvo en Canal 9, en Canal A, se mantiene en la televisión pública, pero tiene una especialidad que es la de conducir entregas de premios como los Cóndor de Plata, los ACE, en donde demuestra siempre un enorme conocimiento, una enorme información. ¿Y cómo te preparás para esos compromisos?
Primero te voy a contestar con una sonrisa porque que hayas dicho se mantiene, me encantó. Me mantengo. Pero bueno, con esta sonrisa te contesto que así que me castigaron con que no vi Doctor Lacan. Trato de ver, es muy grande la oferta de teatro y de cine en nuestro país.
Todas dicen lo mismo.
Sí, somos todas iguales. Algunas. Bueno, la cuestión es que trato de ver la mayor cantidad de obras posibles. En el caso de ACE, sobre todo, que son los premios que conduzco, pero que a su vez soy parte del jurado, tienen un compromiso extra, que es tratar de ver la mayor cantidad de obras posibles para que sea bien pareja después la votación. A mí me encanta eso, ver, encontrar los nuevos personajes, los personajes clásicos, los que están y se mantienen. La verdad es que es una pasión ir a ver teatro.
Seguro.
Y claro, eso hace que uno cuando... primero que se me nota si me pongo muy contenta porque me encantó una obra o se merecía el premio mayor o lo que fuese. Digo, me parece que eso es que lo tomás, lo agarrás, lo aprendés, te lo quedás y lo disfrutás. Para mí las entregas de premios tienen historias fantásticas. Más allá de el hecho de mi trabajo. Mi trabajo es una anécdota, es una herramienta para... Sos un puente entre el que entrega y el que recibe con toda la emoción.
Le contaba a Pablo, y ahora te lo digo a vos, que este es el último programa, el último del ciclo, y entonces yo quise rodearme de amigos para que me faciliten el trance, pero también pensé que con vos tenemos experiencia en despedidas. Nos tocó en el año 1998 dar un adiós en un programa en el que la pasamos demasiado bien, que se llamaba El Ventilador.
¡Qué adiós!
Por Radio América, Ginsburg, Castelo, así que para ellos un beso allí donde estén.
Digo que adiós, perdóname que me meta, Carlos, porque yo tengo esa foto real, ¿no? Una fotografía que retrata desde atrás de nuestras espaldas, está Ula, está Castelo, el petiso Ginsburg, estoy yo, y la verdad que siempre me quedó la duda si el que está al costado era Batata Clerk o Ibarra, perdóname la locura, ¿no? En el medio de
era
la...
Ibarra.
Era Ibarra, bueno, porque se ve un poquito de costado la persona, pero no recordaba bien quién era. Se alcanza a ver toda la gente emocionada. Es todo en la
ahí
Pablo
en la
Picasso,
plaza,
¿no?
O sea, terminó bien el programa, ¿no?
Terminó.
¿Cómo fue el final?
Porque Ginsburg no tuvo más ganas de hacerlo.
Bueno,
porque
empezado...
ya era una estrella de la tele.
Claro,
de la televisión.
Sí, había empezado con La Biblia del Calefón, le empezó a ir cada vez mejor y bueno, le costaba despertarse.
Claro,
ha llegado a ir con un zapato de un color y otro de otro. Eso fue.
No
es una anécdota, eso ocurrió.
Sí.
Era complicado el tema de la levantada y va.
Y después también tuvimos despedidas con La Vida Me Engañó.
Totalmente.
Por Metro, por Del Plata. Pero bueno, yo. De paso te traje esta foto de regalo.
¡Ay, qué hermoso! Mira,
ahí
justamente.
Estamos recibiendo uno de los 4 Martín Fierros que ganamos.
El primer año del Martín Fierro, porque después ganamos otro también. ¿Sabes por qué? Porque la segunda foto estoy rapada, me corté todo el pelo.
Ajá.
Pero ahí estamos, y ese es el primero, que ese yo también gané. El mío individual y el del programa.
Sí.
Qué lindo, gracias. Qué hermosa foto.
Digo, Gabriela, por este contacto tan permanente que tenés con escenarios, con pantallas, ¿no te dieron alguna vez ganas de actuar? De, por ejemplo, largarte a hacer un unipersonal. Si tenés algo escrito teatralmente hablando, que en un futuro se convierta en una apuesta?
A mí una vez Vicente Batista me dijo en una clase así de alguna cuestión literaria que si yo no me animaba a mostrar lo que yo escribía, no había ningún futuro, no había nada posible, y que yo tenía que creerme que eso que escribía era bueno. Han pasado muchos años desde ese intercambio y nunca jamás logré mostrar ni lo que escribo, ni siquiera, no puedo atravesar eso. De hecho, hace poquitito, no sé si fue Belén Blanco o una actriz, y me dice, vos tendrías que actuar. María Victoria Menis una vez me dijo, vos tenés que hacer guión de cine. Y vos tenés, y no se dan las oportunidades. Quizás en algún momento se dé que uno puede romper esa pared de pudor o esa, no sé si es pudor o si tanto te afecta la mirada del otro que es capaz de ser... Hoy en día, cada vez
yo
más
creo
cruel.
Que va a haber mucha
ahí
gente.
Ahí está el doctor Lacan que te lo puede aclarar.
Yo creo que va a haber mucha gente del periodismo y de la radio, esencialmente, que es un medio tan implosionado en este momento como fuente de trabajo, que se va a largar a hacer pequeños espectáculos. Ya algunos lo están haciendo.
Sí.
Que van a un café, leen una poesía, van con una cantante. Es decir, va a haber que arreglárselas, porque la radio implosionó.
Sí, la radio y tantos
entonces,
otros medios.
A lo mejor la necesidad va a empujar a alguna gente a que pruebe, a ver si no es posible. ¿No?
Vos sabés que el otro día, cuando fue en el Canal 7 el homenaje a Juan Alberto Badía, todos los músicos, Baglietto sobre todo, lo recuerdo y lo tengo presente, decían, no puede ser, primero que ningún canal lo tenga, pero que la televisión pública no tenga... un programa de música como eran los que hacía el Beto, o de música y de espectáculos, y la verdad es que es una lástima eso. Y
bueno, iba a ser un Lito Vital, le parece el año que viene, pero eso parece que se cayó, ¿no?
Sí, bueno, a veces son buenas ideas y no llegan a buen puerto.
Hacía falta plata.
Sabes que en la obra él hace de actor y actúa, digo, hace de Lacan, hace del doctor Lacan, pero al principio regala un muñequito, sortea un muñequito de
¿Vudú?
Lacan.
No, perdón, no quise decir eso, discúlpenme. Era con B corta.
No, pero es un muñequito con dimensiones hecho en tela por una artesana excelente llamada Lali Baliner. Si quieren muñequitos de gente conocida o de ustedes propios, pueden mandar una foto a papelesysellos.com.
Qué lindo.
Sí, sí.
Es muy lindo el muñequito.
La verdad que es divino.
Me da un poco de miedo, te digo, ¿eh? No, ¿yo puedo pedir el mío o puedo pedir el de otra persona?
No, y el tuyo también. El tuyo también y el de otra persona.
Me da miedo.
Sin embargo, no, más que Magia Negra nos ha funcionado como un buen amuleto. Vamos a entrar lindo. En séptima temporada.
Voy a hacer mi muñequito.
Dale, te lo recomiendo.
Dale.
Bueno, Gaby, y también en Tren de Fantasear, ¿no? Alguien de la organización de los Oscar o de los premios Goya te ve tan solvente en la entrega de premios que conducís. Resulta que te convoca a hacer lo mismo en Los Ángeles o en Madrid. ¿Qué decís?
And the winner is... Sí, digo que sí, obvio. Sí, para eso yo soy muy lanzada. De hecho... Yo una vez fui a cubrir, no conduje, por supuesto, no existe eso, pero sí conduje, hice la cobertura desde la alfombra roja cuando fue el tiempo de American Beauty y con Todo sobre mi madre, ¿no? Había una cobertura especial de Azul Televisión, de Canal 9, y fui a los Oscar. En el momento que me llaman, yo estaba de vacaciones en el Morro de Sao Paulo, Bahía, estaba en otro planeta, así que estaba Hugo Midón también en la misma playa porque lo había visto, era la única conexión con la realidad. Me llaman por teléfono, salgo de la cuarta playa, llego, no sé ni qué tiempo era, año 2000. Me contacto por teléfono con la gente de Azul y me dicen, no, queremos que vayas, esto, da. No, yo no puedo, a mí me da pudor, yo no sé, hablar inglés así tan rápido, que no. Me voy caminando, quien conoce el morro sabe cómo es, desde el centro hasta la cuarta playa donde estaba la posada, y cuando llegué me arrepentí, dije, no, lo voy a hacer. Y me volví corriendo, una horita de caminata, y llamé al canal y dije, sí, lo voy a hacer. Y lo hice. Fue una hermosa experiencia,
sí,
la verdad.
Acuerdo,
no sé, como 70 entrevistas. Y Guillermo Blanc me dijo en ese entonces, mira, no importa, disfrútalo vos, porque hagas lo que hagas, es un lugar que se envidia, así que te van a criticar. Y me hicieron bolsa, pero bolsa.
Yo no. A mí me gustó como lo hiciste.
A mí también me gustó.
Sí,
bueno.
Claro. Claro. Así que bueno, ya lo saben, está dispuesta a hacerlo, ¿eh?
Sí.
Ahí en Los Ángeles, en Madrid. Sí,
los muchachos del Oscar.
Sí. Pero yo te conduzco todo, ¿sabes qué lindo?
¿Y alguno de los algún premio argentino que te hubiera gustado conducir y todavía no lo hiciste?
Sí, definitivamente.
¿Cuál?
No puedo creer no haber conducido nunca ninguna de las versiones del Martín Fierro. Me da una bronca, pero ¿viste? Como decís, no puedo creer. Digo, con lo que me encantan, porque aparte, digo, es re linda, porque es una ceremonia donde están todos. O sea, va todo el mundo. Me ahogué por mala, por decir
que sí, es la gran reunión de la tribu, ¿no? Es como un
sí.
estreno de teatro también. Son momentos donde se reúnen todos. A veces se arma quilombo de familia. Pasó,
es que eso
¿no?
está bueno, porque a mí me encantaría participar desde arriba, ¿viste? Ajá. Retando ahí, haciendo poniendo un poco de un 220. No, me gustan los que hago muchísimo. LACE para mí es la gloria. Tengo las mejores anécdotas de LACE. El Cóndor también, porque me fascinan los personajes del cine en nuestro país. Los premios Gardel, me encanta hacerlos. Yo conduzco la ceremonia vespertina, que es como la hermanita menor, si se quiere, pero que también claro. la Televisa, qué sé yo, TN Online la pasó los sí. dos últimos años, C5N también. Me encantan los premios que hago, todos.
Mm. Bueno, y quisiera aprovechar que estos invitados son permanentes y calificados espectadores de espectáculos para saber de propia boca una opinión de la temporada artística que está terminando, ¿no? Yo digo esto, primero que nada. Hace poco fui por primera vez a microteatro y ¿sabes qué? Pensaba que de todas las artes, la que tomó más riesgos ha sido el teatro. Digo, se han hecho funciones en vestuarios de clubes, en peluquerías, en talleres mecánicos, en casas particulares. El teatro ese que está en la calle Triunvirato organizó un ciclo de funciones de teatro.
El 25 de mayo.
El 25 de mayo en casas del barrio de ahí de Urquiza, ¿no? No sé, digo, ¿están de acuerdo con eso? ¿Se les ocurre otras audacias que hayan visto en el mundo del espectáculo en general?
A mí me pareció, si bien no es de este año, pero me pareció audaz la propuesta que tiene Guillermo Cacace de Napacheta, sí. ahí en el 11. Porque claro. tanto como con mi hijo camino solo un poco más lento, que era a las 11 de la mañana, inicialmente 11, 11 y media de la mañana, como con, por ejemplo, la experiencia que hizo Machín con El Mar de Noche, el texto de Santiago Losa, que se daba a las 11 de la noche. Me parecía que era fantástico cómo en esa pequeña salita, que es una casa, ¿no? Donde te reciben amablemente con un té, con un cariño, y uno se sienta donde puede. Esa ventana, como un vitró que tiene, digo, ¿cómo le juega a favor
sí.
la realidad? Porque tanto cuando vimos la obra a las 11 de la mañana, era un mediodía en una casa familiar, y en la obra de Losa me parece que era tremendo, que el mar de noche abrumaba esa noche que entraba por la ventana, ¿no? Me parece sí. que esa es una sala que hay que defender.
A mí me parece que... No sé qué pasará, por ejemplo, en la literatura, no podría decirlo, pero el teatro es como una especie de fuerza ocupa imposible de frenar, ¿no? Pensemos que hay un under, pero hay un under del under, que son todos los lugares que no tienen habilitación, lo mismo que el under, que tampoco tiene habilitación. Cuando es un circuito que no hay un solo accidente con víctimas desde el año 1970. Entonces, les piden una serie de cosas que uno, para hacer una fiesta en su casa para 40 personas, no tiene que presentar. Y sin embargo, no hay accidentes. Los accidentes no. ocurren en otros espacios mega. A mí ese rasgo de Buenos Aires, de ese nervio de producción, más que hablar de obras o de contenidos o de salas, hay un nervio de producción y hay una capacidad de producción. Bueno, vos que tenés, yo tengo un mailing, bueno, yo tengo una computadora. Vos que tenés el living de la casa de mi tío, bueno, y encontré una obra que... Así se arman las cosas por cientos. Yo no lo vi en ninguna otra gran ciudad del mundo. Y a mí me parece que ese es un rasgo de vitalidad de esta ciudad, que en el medio del despelote político, económico en que vivimos... me da como una pequeña esperanza. Sí me gustaría que a todo este circuito donde se produce tanto los dejen de joder de una buena vez.
¿Quién los jode?
La Municipalidad de Buenos Aires. Ahora parece que se negoció un poco, pero se sigue discutiendo si la puerta tiene que tener 1.12 m o 1.14 m. Los accidentes en espectáculos se producen en otro circuito, no en ese circuito. Y si tienen algún problema, ¿qué le puede salir a la Municipalidad de Buenos Aires? Ir con una camioneta que te cable una sala de 5 metros o que te haga una ventana un poquito más grande. Por un lado se vanaglorian diciendo, gran capital del espectáculo, bla, bla, bla. Y después empiezan a joder a esos lugares. Nuestro espectáculo empezó en un lugar así.
Y muchos ¿no en el Teatro de la Comedia?
No, nosotros empezamos en un lugar clandestino en plena calle Corrientes.
¿Ah, sí?
En un palacio Arnubó que no tenía habilitación. Y que lo hacíamos pensando que nos iban a allanar todas las funciones. Que, bueno, y que era todo un chino, además. Che, quiero ir a ver la obra. ¿Dónde la dan? No, no te lo puedo decir. Me tenés que mandar un email con número de documento, número de celular. Era toda una ceremonia secreta.
Qué lindo eso.
Muy lindo. Y además abonamos la leyenda. China Zorrillista, como haría China Zorrilla, lo aprovechamos a favor para la promoción.
Pero ¿cuánto nos falta China Zorrilla?
Mucho, mucho.
¿Cuánto nos falta China Zorrilla? Que llamaba todo el tiempo y decía, ¿cómo? ¿No viste tal cosa?
Mucho.
Tenés que ir a verla.
La gran promotora de cada cosa.
Totalmente. Y yo le comentaba a Carlos, antes de que llenara, te hice un piropo que te lo quiero hacer en presencia, que... Digamos, y por eso también me pone triste que termine el programa Carlos, quedan muy pocos lugares donde ir a promover lo que uno hace. Nombraste a los Martín Fierro, en la categoría cronista de espectáculos ponen gente que no cubre espectáculos, que cubre otra cosa, cubre reality, cubre chismes de alcoba, cubre esto con lo otro. Vos, desde la televisión pública, sos una de las pocas cronistas de espectáculos que queda en radio y en televisión. Hice una cuenta rápida, conté 6. O sea, los actores muertos de hambre, si es que ahora soy actor, pero siempre soy muerto de hambre, tenemos muy pocos lugares a donde ir a promover lo que hacemos, cada vez menos.
Sí, y en realidad, digo, gracias por tus palabras,
por
pero
favor.
Lo que cuesta también defenderlo al aire, ¿no? Digo, nosotros, por ejemplo, en el noticiero siempre digo lo mismo, tenemos una nota de 1 minuto y medio, uno...
Pero defender, que la tenés que pelear.
No, la tenés que pelear, claro. Porque viene el gran señor, no sé, el cantante más importante del mundo, y te pisó la nota que vos dijiste, pero este muchacho se ganó la Bienal recién, pero pongámoslo.
En el caso del que sea un cantante, porque como todo se mide online, si no sé quién se peleó con no sé quién, y eso mide, va todo para ese lado.
Por suerte pudimos esquivar eso. Eso es una gran batalla que para mí es un gran orgullo.
Bien, Radice.
Se habla de obra y no de los personajes. Es...
Bueno, el señor Zunino repuso el piropo a Gabriela Radice.
Gracias.
Y yo... Le entrego a Gabriela Radice el libro que le había elegido, que le ha elegido las librerías La Comarca, es Cine en Pijamas, de Maya de Bowix, de
Qué
la
lindo.
Pantalla grande al living de casa, de la editorial Paidós.
Pero gracias, ¡qué lindo! ¡Cómo me gustó! Ya me encantó.
Bueno, les propongo entonces eso. Digo, a ver, manden foquitos de luz sobre, no sé, radio, televisión, libros, recitales, nuevos discos, cine, teatro, exposiciones de arte, algo que les haya gustado en el año y que tengan ganas de decirlo.
Yo tengo un montón, he visto tanto. Primero quiero decir que el año va a pasar y va a quedar como que el año en el que pude volver a tocar La Renga en Buenos Aires con tranquilidad. Un recital, no, una serie de largos recitales tremendos.
¿En Huracán?
En Huracán, montón de huracanes hermosos que van a ser, hacía muchos años que no los dejaban tocar, luego es una batalla ganada que hayan podido tocar una vez más aquí en la ciudad de Buenos Aires.
¿Pero por qué no lo dejaban tocar? No entiendo.
Y me imagino que el temor de algunas personas a las concentraciones de gente, digo, tanto como Patricio Rey en su momento, como La Renga, fueron los recitales que dejaron de permitirse acá, por eso buscaron lugares en...
Alternativas.
Claro,
había un
todo
tema
el
positivo
año.
También, me parece, ¿no?
No lo sé específicamente, pero bueno, es la concentración, no había lugares permitidos, o el miedo de la gente, como ocurrió en San Juan, que tampoco les permitieron tocar en su momento. Tocando todo el tiempo y mostrando que se podía tocar tranquilamente en todo el año, todos los años en todo el país. Me gusta mucho la movida mendocina, así la llaman mucho los que escuchan el nuevo rock, el nuevo pop. Son pibitos, pero pibitos, veinteañeros, que no sabes los shows que están haciendo. Han salido en unos cuantos diarios, se hicieron eco de gente, no sé, como Usted señálemelo, me encantan los títulos, como Perras on the Beach. Fui a ver hace muy poquito, a mí me encanta ir a ver a los más chiquitos. Primero para tratar de entender la tribu, Y después para ver qué están haciendo.
Hablando de los más chiquitos, te pido que me saludes a Emilia y Ayes, que me dijeron que ya está por entrar al Buenos Aires.
Ya entró.
¡Qué bárbaro!
O sea, todo el año yo habré cubierto algunos espectáculos, pero todo el año lo que fui fue madre y remisera.
Felicitaciones.
Bien, una gran alegría, ya entró, sí. Allá va, a estudiar.
Quiero decirte que Bruno...
También.
Bruno Levi, el año que viene, al Pellegrini.
Al Pele, muy bien. Esos chicos, como el curso de ingreso nos tiene muy nerviosos a todos.
Todos.
Pero bueno, respiramos. Y te decía de los nuevos chicos, vos sabés que me encantó ir a ver a Louta. Un chico que hace algo muy distinto, muy particular, que tiene un espíritu y que dice, yo soy el mejor artista del mundo. Y va y la semana pasada se metió en el medio del subte a decir, hola, yo soy Louta, y empezó a hacer...
¿Louta se llama?
Louta.
No es Bilouta.
No, pará, ahora después te cuento. Louta es el hijo de Dickie James, el fundador de Fuerza Bruta, de La Guarda, sí, sí. Y el hijo de Ana Frenkel, el sobrino de Diego Frenkel, etcétera, etcétera. Es una cosa, pero impresionante, porque tiene los recursos corporales, la voz, la música, la novedad, la cosa más moderna, pero es un espectáculo para ir a ver sí o sí. De repente te aparece en el medio del Shirgu, donde lo vi, con una pelota, y adentro él está cantando una pelota de esas de transparentes, de aire, una bola. O pueden aparecer un montón de loutas en tamaño real coronándolo. La verdad que es como muy, muy visual, muy divertido, y un artista que va a llamar la atención.
¿De
seguramente?
¿Qué edad tiene Louta?
Tendrá 20, 24, 20. Como 20 años debe tener, 20 años. Y Louta, según escuché en un programa, creo que fue en Rock and Pop, si no me equivoco, o en Blue, no sé, el programa de Caro. No, es Rock and Pop,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, el programa de Caro.
No, Vorterix.
Vorterix, perdón. Bueno, Vorterix, me equivoqué. Todos primos. Y lo veía que decía, que empezó con un chiste de un juego de palabras que era de Sabelo. Sabelo, un juego entre dos amigos. Sabelo, Vilo, Vilouta, Louta. Y ahí terminó. Ese es el chiste. Bueno, pero hay que ir a ver a los emergentes más emergentes.
Cosas que hayas visto, Zunino.
Me mira con el dedo. Mira. Yo voy a confirmar esta leve corrección que hice respecto a mi lugar de crítico, diciendo que soy ex crítico. Yo no voy a ver espectáculos. ¿Por qué? Pues soy como una especie de adicto en estado de recuperación. Durante 20 años vi 4 o 5 espectáculos por noche. Cuando dejé eso fui sumando oficios en relación con el teatro, la producción, la dramaturgia, la dirección, la actuación. Entonces entro a una sala de teatro, ya antes de entrar se me activan todos los resortes laborales solitos. Entonces, esta boletería está mal organizada, tienen que poner la serpentina para allá, no puede estar la gente esperando en la escalera. Entro a la sala. ¿Cuántos son de compañía? A ver, ¿son cooperativas? ¿Tienen producción? ¿No tienen producción? Miro la parrilla. ¿Tienen luces? ¿No tienen luz? O sea, salgo agotado. Soy un espectador muerto.
No podés.
La verdad es esta. Si tuviera que poner un título un poco como de película polaca, diría El espectador muerto.
Christoph Zunino.
Me parece que están pasando algunas cosas en los medios electrónicos, en YouTube. Hay que buscar como un under, como un ciberunder.
Hay un auge notable de los emprendimientos autogestivos independientes. Sí. En especial frente al retiro del Estado, que da publicidad oficial, frente a la censura, que digo, casos Navarro, caso Berbisky. Bueno, me parece que el futuro está ahí, está en las radios, en internet, está en los podcasts, está en grupos como los de Futurock, que se armaron su radio.
Sí quiero subrayar algo que siempre está presente y que para mí, cuando haya que contar esta época, va a ser el gran artista para contarla, que es Capusotto. Cuando yo ando perdido en la realidad, miro Capusotto y me da el norte de por dónde andan las cosas.
¿Y cuál es el último norte que te dio Capusotto?
Por ejemplo, cuando él hace esas cosas como truchas, de propaganda política trucha, me hace acordar mucho a cómo comunica Durán Barba. Mucho.
Bien.
Déjame que te recomiendo una obra que vi hace muy poquitito y que sé que va a volver. Digo, esto es como para... Por ahí la viste. Se llama
Vamos a volver.
Millones de segundos. Millones de segundos.
No la vi, ¿sabes?
La verdad, tremenda. Diego Casado Rubio, en el extranjero. Y me acordaba de que también, más allá de todas las cosas virtuales y toda la energía que hay en los sitios web y todo lo que tenemos que ir descubriendo, los podcasts y todo eso, también está lo artesanal, ¿no? El corazón, sobre todo. Cuando uno ve las caras de los que hacen, no sé, vas al extranjero, vas al Timbre 4, digo, los pibes que están ahí, que es una familia, la familia del teatro, yo creo que también salva, que la familia del teatro es salvadora, porque a veces ahí no se ve, no están haciendo business, Digo, ellos están haciendo teatro porque quieren. Vas al Moscú Teatro y están haciendo teatro porque quieren, porque les gusta, porque seguramente, bueno, es...
Y con la sana ambición de algún día vivir de ese oficio también.
Claro,
¿no?
Claro.
Es que no hay, es algo que desprecien. No, pero no tampoco... es la época de Alejandra Boero que no se podía trabajar en la televisión.
Claro. Ahora,
¿no?
Hoy en día está también es bueno contar eso, que la gente y los popes de la televisión, Adrián, digo, todos han señalado, Sebastián, han señalado a la gente del under. Es muy importante eso. Rescataron a los Ajaca, digo, a muchísimos actores
a
y actrices.
Este.
Claro,
sí.
Que uno los conocía de, no sé, de las del películas under, de Santiago Mitre, under, y de repente los pusieron a actuar en primer. Y me encanta porque pueden vivir de eso, que es mainstream, y pueden seguir haciendo obras chiquititas que los hacen felices y a nosotros también.
Bueno, y hablando de los popes, me enteré que se va de Canal 7 ya el primero de enero Horacio Levín.
Sí.
Así que le mandamos un saludo.
Yo le mando
acá
un beso muy grande. Yo trabajé muchos años en Promofilm. Otra de las cosas que me quedó es esa sensación de que cuando trabajábamos en promo nos hacía sentir como una familia. Cuando entró en el canal y nada, me pegué un abrazo, hacía muchísimos años que no lo veía. El mismo abrazo familiar, es una gran persona. Y es un tipo que conoce mucho del medio. Y a mí me apena que se vaya.
¿Cuál es el proyecto inmediato de los dos?
No sé, entramos al Nacional. Yo, ¿qué querés que te diga? Carlos, voy a dormir. No, por ahora el proyecto inmediato es... nosotros estamos en una situación muy particular en el canal. Obviamente, el noticiero del Canal 7, como todos los periodistas de este país, estamos en alerta, estamos preocupados porque hay un montón de puestos de trabajo que se están esfumando, y realmente vamos a trabajar cada día con un nudo en el estómago. Y quizás, bueno, hay que empezar a escribir algunas obras de teatro, como dice Pablo, o hacer tortas, o no sé, pero trabajar siempre, ¿no? Recuperar la dignidad del trabajo donde sea, muy preocupados por muchos compañeros. Así llegamos, lo más inmediato es ojalá que cuando vayamos a trabajar sigamos teniendo el trabajo.
Bueno, y lo de Pablo lo voy a decir yo, porque desde el 6 de enero, lo que se llama Un Buen Regalo de Reyes, en el Teatro La Comedia vuelve el Dr. Lacan, séptima temporada, Rodríguez Peña 1026, miércoles y sábado, 21:30, con Silvia Hermosa como Gloria y Pablo Zunino como el Dr. Lacan. Y en febrero aparece por Ediciones B el libro que escribimos Hugo Paredero y yo, Siete personajes en busca de un toc-toc, sobre el fenómeno de esta obra que en enero arranca su octava temporada ahí en la calle Corrientes y su quinta temporada con el elenco de gira. Y en ese libro el señor Zunino contribuyó con los capítulos Palabra de Licenciado.
Sí, fue un gusto hacer eso. Bueno, lo inmediato es ir cepillando la peluca para el 6 de enero. Toda una experiencia, volver a tener pelo. Fue la experiencia de la actuación, la experiencia de volver a tener pelo.
¡Ay, qué lindo!
Otro día hacemos recuadros sobre eso porque da para mucho. Y estoy escribiendo un espectáculo con Fernando Rocky, que es un gran historiador y que me trajo el personaje, sobre el sobrino de Freud, que lo nombré hace un poquito a Durán Barba. Es el inventor del marketing.
¿El sobrino de Freud?
El sobrino de Freud. Un sobrino vienés que se fue a vivir a Estados Unidos.
Primero, ¿cómo se llama el tipo?
Edward Bernays. Primero, el tipo vendió espectáculos en Broadway, después vendió políticos, después vendió guerras y terminó siendo agente de la CIA. Murió vivió hasta los 101 años.
Uf.
Un personaje impresionante y muy actual, porque el prestigio quedó del lado de Freud, porque el que triunfó en el mundo fue el sobrino. Y buscándole la vuelta, aunque sea saliendo por Radio Galena, propaladora, internet, lo que se les ocurra, para poder hacer algo en radio. Extraño, hace 6 años que no hago radio.
Uy, yo hace
y
tres.
Extraño
tremendo.
Desesperadamente.
Tremendo, sí.
Chicos, gracias por ponerse en mi lugar.
Ay,
gracias.
Vas a extrañar vos seguramente,
sí,
pero
seguro.
Nosotros también.
También.
Déjame decirte
también.
Que tu presencia es necesaria en la radio. Yo no sé por qué se te ocurrió esto. Me parece una locura, un despropósito, desatinado total. Ulanovsky, no te perdono.
¿Por qué se te ocurrió, Ulanovsky?
Qué bárbaro.
Ahora te preguntamos nosotros.
Bueno, vamos a tomar un café y les cuento. Así
no
que bueno,
hablar,
Gaby, Pablo, Zunino, Radice, gracias por haber protagonizado la última entrevista doble del año. Gracias por la compañía. Gracias. a ustedes. Y seguro, seguro nos volvemos a cruzar en alguna próxima aventura radial. Chau.
Chao.